Continuamos con nuestra serie La guerra ya pasó. Y el estudio de hoy es titulado Ahora vivo. Y lo vamos a tomar del libro de Romanos capítulos 5 y 6, entre otras escrituras como el libro de los Efesios capítulo 2, verso 1. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 3 y 5. Libro a los Gálatas, capítulo 5, verso 17 y capítulo 4 y verso 19. También iremos a la Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 17. Nuestro grupo de alabanza y adoración han podido obtener y ha logrado extraer verdades bien sobresalientes de la experiencia cristiana en un solo himno. Cada paso y detalle de esta sección de esta carta de Pablo a los romanos está condensado y se expresa en este nuevo himno de alabanza. En este estudio de hoy, pasaremos por estas cuatro partes, o cuatro pasos, o podemos llamarle cuatro puntos espirituales, que son, número uno, muerte espiritual, punto número dos, vida espiritual, punto número tres, lucha espiritual, y el punto número cuatro, es poder espiritual. En estos cuatro pasos son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Examinar dónde nos encontramos en o con ellos. Algunas personas quizás ya se encuentran en el primer paso, mientras que otras personas se encontrarán en el segundo y tercer paso. Entonces, veremos que el desafío de Pablo en este mensaje de hoy es que continuemos esforzándonos así a el cuarto paso y a el triunfo espiritual en nuestras vidas. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: hoy estaremos completando o leyendo en complemento este capítulo 5 y 6 de Pablo con el himno que lleva titulado Ahora vivo. Así pues, estaremos en el libro de los Romanos del Nuevo Testamento en el capítulo 5 y 6. Yo creo que podemos decir con toda seguridad que la mayoría de la gente ve cambios profundos en su vida. Todos lo vemos. Cuando una persona regresa a la ciudad o pueblo donde creció, reconoce ciertos cambios. Nuestra sociedad ha experimentado cambios, valores. Por ejemplo, en la generación de mis padres, ellos fueron la generación que experimentaron la televisión en su principio. Así que esta tecnología ha cambiado mucho desde el tiempo de nuestros padres a nuestras generaciones. Nuestra generación, que soy yo y los que son de mi edad, vimos las cintas de VHS y también de los cassettes. Pero las cosas han cambiado a tal nivel tan rápido que en los días de hoy, los jóvenes de hoy no sabrán ¿qué es una vida sin experimentar el Wi-Fi? O sea, ellos, para ellos no saben qué es un cassette o qué era un pager. Toda esta tecnología es nueva para nosotros también. Estos jóvenes no sabrán cómo usar el libro telefónico, la guía telefónica. Alguien se expresó diciendo que los niños están creciendo a un nivel tan rápido que ellos van a estar por lo menos un 27% con sus ojos fijos en una pantalla. No solamente el mundo ha cambiado en nuestro alrededor, sino también en la tecnología y sistema de comunicación. Esto quiere decir que la iglesia también cambiará. Ahora, es muy fácil quedarte en casa y poder oír la predicación en alrededor del mundo sin venir al templo. Y hay gentes que nos están escuchando en alrededor del mundo porque la gente nos manda saludos y sabemos que nos están escuchando en alrededor del mundo por esta tecnología. Esta semana recibí un mensaje electrónico de la edad moderna en moderna. El pastor comenzó diciendo, aleluya, la congregación contestó, gloria a Dios. El pastor dijo, por favor, todos abran sus tabletas o PCE, sus teléfonos inteligentes, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, y de ahí podemos descargar el sermón. El pastor continuó diciendo, ahora oremos para que Dios nos ponga nos lleve en sus manos. Abren sus APS en BMM en el Facebook. Y también pueden conectarse al Wi-Fi en el número 109887. Y a la conclusión el pastor dijo, las reuniones de esta semana van a continuar en sus células, cada uno en su lugar, y varias páginas de los grupos de Face Groups, donde ya es muy común que la gente charla. Así que el estudio bíblico del jueves va a ser en Skype Hub, en Skype, y el otro será en GMT. Y si pueden seguir a tu pastor en el Twitter para la consejería y petición de oración. Así que, ¿cuántos de ustedes están aquí en el templo y traen sus teléfonos inteligentes o cualquier tipo de teléfono? Vemos como toda la gente trae teléfonos celulares o teléfonos de todos tipos. Toda esta tecnología es buena. Estamos experimentando cambios en nuestro alrededor. Mi pregunta es, ¿qué tipo de cambios ha experimentado en el interior? Cambio espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual en tu vida? ¿Cómo es este crecimiento? ¿Hay alguna forma, algo que puedas descubrir a qué nivel, en qué fase te encuentras en tu vida? No les voy a dar detalles, pero Pablo en capítulo 5 y 6 nos presenta cuatro fases, cuatro puntos de nuestro crecimiento espiritual: muerte, vida, lucha y poder. Pablo nos habla en más detalle que lo que yo puedo hacer por la falta de tiempo. Estas cuatro fases nos van a ayudar esta mañana a determinar en dónde nos encontramos. Muerte, vivo, luchando o con poder. Jesús dijo, y nos como promesa, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Al máximo, esto es en Juan 10:10. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida completa. Yo me pregunto cuántos creyentes en verdad entienden o saben que están viviendo sus vidas en una de estas formas. En la forma completa, una vida abundante. Vamos a comenzar leyendo en Romanos 5:12 para ver a qué se refiere Pablo en esta carta a los romanos. En primer lugar, habla de muerte espiritual. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Eso es. Muerte espiritual. ¿Por qué comienzo hablando de vida espiritual? Porque ahí es como todos comenzamos nuestra vida. Cuando comenzaste tu vida, nacimos a esta vida humana físico, pero estabas muerto. Llegaste muerto a este mundo. Sí, estabas caminando muerto. Espiritualmente estabas separado de Dios. Es lo a lo que la Biblia se refiere, que estábamos caminando en muerte. Esto es bien importante porque los incrédulos no solamente están enfermos espiritualmente, sino espiritualmente muertos. Así que una persona la puede mandar al mejor colegio y sale un pecador educado. Puedes enviar a un incrédulo a un psicólogo y sale bien educado. Lo puedes enviar a la iglesia y este va a cantar himnos gozosos, va a ser un pecador religioso. Pero aparte de que no hay un cambio en su interior, esta persona continúa andando muerto. Es lo que Pablo dijo en Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, recordemos que a través de un hombre, Adán, a través de un hombre entró el pecado en el muerto y la muerte pasó a todos nosotros. Conocemos la historia que aparece en Génesis capítulo 3, donde Dios le dijo, no toques ese árbol, porque el día que comas de ese árbol, verdaderamente morirás. El día que Adán comió de aquel árbol, verdaderamente murió espiritualmente, quedó separado de Dios y comenzó caminando vivo físicamente, pero espiritualmente muerto. Ese es lo que Dios intentó cuando nos puso en esta tierra, que vivamos para siempre. Y Adán hubiera vivido para siempre, pero la muerte vino. No era la intención de Dios de que Adán experimentase la muerte, pero la decisión de un solo hombre nos trajo muerte a todos los que ya nacimos. Esto significa algo para nosotros, que leímos de que la muerte nos habla. Hay algunas fases que tenemos que entender. El pecado entró, la muerte entró, la muerte se extendió y pasó a todos nosotros y la muerte reinó. El pecado, la muerte y todo esto reinó. Es lo que vemos en capítulo 5 de Romanos. Esto sucedió por un hombre que se llamó Adán. Adán. No podemos pasar por el capítulo 5 de Romanos sin entender. Algún punto vas a entender y te vas a rascar tu cabeza diciendo, si Adán hizo esto y nos mandó a este horrible sufrimiento, Adán lo hizo hace muchísimo tiempo, eso no es mi culpa. ¿Qué culpa tengo yo? Claro, no es tu culpa. Yo no tengo nada que ver con eso de que Adán falló. Pero sí, todavía estás sufriendo las consecuencias. Tú no tienes nada que ver con eso, así como no tienes que ver con la redención que Cristo te regala como un regalo gratis. Esto es bien importante porque hay gentes que dicen, de veras estoy trabajando, hago obras para ser salvo. Y yo le pregunto, ¿y cómo te va? Ya me lo logras. Dice, estoy trabajando, continúo cuidando la ley, viviendo los 10 mandamientos. Yo le digo, ¿de veras? Tú no tienes nada que ver con la salvación. Es gratis, así como también no tiene nada que ver con la caída de Adán. El pecado entró y también la salvación vino gratis, sin que tú te preocupes o te esfuerces en nada. Les quiero explicar algo. Y viendo esta explicación, este es un punto que aparece aquí, obviamente. Esto nos debe demostrar, quizás que mejor que en cualquier otro lugar, cómo Dios se siente acerca del pecado. Porque si tú sientes, bueno, a mí qué me interesa, qué tan malo puede ser mi pecado en la presencia de Dios. Piénsalo de esta manera. Un solo acto fue suficiente para traer la muerte y toda la humanidad nace bajo esa maldición. Un simple acto de una persona. Así también como algún pecado que hayas cometido hoy es suficiente para que Dios no te permita entrar en el cielo. Si La decisión de Adán pudo cerrar la puerta del cielo para todos nosotros. Esto nos muestra a Dios cómo se siente acerca de ti y de mí. Si tú pusieras todas esas consecuencias en el Hijo Santo de Dios para poder obtener el cielo, esto te muestra suficiente lo malo que es el pecado y lo grande que es Dios y qué tanto nos ama. Entonces, Adán pecó y nos trajo la muerte. Cuando Adán actuó, algo sucedió. Adán generó un cambio constitucional en su carácter. Instantáneamente pasó de inocencia a pecaminosidad. Y Adán actuó como una cabeza federal frente a toda la humanidad. Sí, porque el efecto se hizo en toda la humanidad. ¿Qué era la humanidad al tiempo de Adán? Adán y Eva, esa era toda la humanidad que existía. Así que de él hacia el resto de la humanidad, todos sufrimos ese efecto. Como un niño travieso que lleva una piedra laja y llega frente a un lago tranquilo, la avienta y aquel lago tranquilo se le ve el efecto ripple. Así el efecto ripple de Adán pasó a todos nosotros y nosotros sentimos ese efecto ripple hasta el día de hoy. Así que la imagen de Dios está distorsionada en nuestras vidas. Así que tenemos una naturaleza que nacemos, esa naturaleza que nos pasó a Adán. Así que tenemos una naturaleza. Es como un perro. ¿Por qué ladra un perro? Porque esa es su naturaleza. Ese es por lo que ladra un perro. El perro ladra por ser perro. ¿Qué enseñanza tan profundo les estoy enseñando, verdad? ¿Por qué ladra un perro? Por ser perro. Y esa es su naturaleza. Eso es verdad. No diríamos que cuando alguien ladra es perro. Yo puedo hacer sonidos de ladridos de perros. Y he engañado a veces a algunos perros ladrando, haciendo ruido como que ladro. Pero eso no quiere decir que soy un perro. Cuando un perro ladra, ladra porque es su naturaleza. Entonces, así es con nosotros también. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Esa es parte de nuestra naturaleza. Los teólogos a esto le llaman depravidad, depravados. Lo depravado que somos los hombres es una palabra que nos hace sentir incómodos, depravados, pero tengo que decirles lo que no dice y lo que dice. Esto no quiere decir que llegamos a ser tan malos como podemos ser, sino que simplemente somos malos. Somos suficiente malos en la presencia de Dios, lo más malos que podemos ser frente a los ojos de Dios por lo que Adán hizo. Esto nos trae a una pregunta que todos confrontaremos un día. ¿Por qué es que la humanidad, después de miles de años de desarrollo y cambios y tecnología, tenemos guerra, la gente se mata unos con otros, algunos abusan de otros y se insultan los unos con otros? ¿Quién tiene la culpa? No puede decir son los demócratas o son las Naciones Unidas o es la media liberal o los republicanos. Somos todos, incluyéndome yo mismo también. Así pues, todo humano tiene esta naturaleza pecaminosa. Cuando el niño nace, así nace con esa naturaleza. Cuando nace el niño, ¡qué hermoso niño! ¡Qué precioso! Lo abrazamos, lo besamos. Espérate que crezca unos cuantos meses o unos cuantos años y verás su cambio. Surgirá la naturaleza humana. Así es. Eso es la verdad que nadie puede negar. Así pues, en un nivel práctico, hablando prácticamente, esta es la razón de que un incrédulo no puede entender las cosas espirituales. Porque la Biblia dice, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque se debe de discernir espiritualmente. Mucha gente dice, yo he leído esta Biblia muchas veces, yo no entiendo lo que tú estás diciendo, yo no lo puedo entender correcto, no lo podrás entender. Te falta, no tienes la facultad para entender. Es como un cuerpo muerto está muerto, no tiene hambre, no siente dolor, no puede oír nuestras conversaciones. Yo he estado en unos salas funerales frente al muerto y dice, ¿dónde debías de decir de eso, de este muerto? Porque ahí está el muerto. Bueno, de veras no lo debías de decir, pero la verdad es que él no oye ni se puede defender de lo que está diciendo que él hizo o dejó de hacer en su vida. Y una gente muerta tampoco puede hacer nada para mejorar su condición. No se puede salir de esa muerte. Como un teólogo que dijo, Milagro Max dijo en aquella película de la princesa. Recordamos cuando sus compañeros lo trajeron al que hacía milagros para que lo reviviera. Y Diego Montoya dijo, lo siento, pero este hombre ya está muerto. Y el Milagro Max dijo, bueno, como saben, está casi muerto. ¿Casi muerto? Todos sabían que no estaba casi muerto, sino que estaba bien muerto. Muerto es muerto. Pablo quiere que sepamos en el capítulo 5 de los Romanos que todos estamos muertos hasta lo más profundo y no puedes hacer nada. Todos comenzamos con esta muerte espiritual. Pablo nos lleva al segundo nivel de la vida espiritual. Vamos a leer Romanos 5 y verso 20, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es en el verso 20 de Romanos 5. La gracia abundó mucho más. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que ahora pasamos de la muerte espiritual a una vida espiritual. ¿Cómo recibimos vida espiritual? Pues obtenemos la vida espiritual por nacimiento espiritual. ¿De dónde recibes muerte? Naciendo. Jesús dijo en Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Así que la muerte espiritual viene al nacer espiritual. Pablo quiere que sepamos que podemos obtener la vida espiritual. Nos lleva del cementerio a la gloria, del panteón, del pecado en el panteón al santuario de la salvación. O si quieres decirlo, del valle de muerte al terreno lleno de gracia. Y esa es la tierra llena de gracia. Nadie es el rey, sino Jesucristo es el rey. En ese valle la gracia reina. Veamos lo que dice. La ley entró. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿A qué vida se refiere? ¿A qué ley se refiere? ¿A la ley de nuestros países? No. Se refiere a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. ¿Por qué lo explica así? Cuando Pablo está escribiendo, él reconoce que mucha gente que va a estar leyendo serán judíos. Así que por eso existe la pregunta. Pablo, ¿estás hablando de Adán? De que él tuvo la culpa a Jesús que nos trajo lo bueno y también alguien más que es Moisés. Porque Moisés escribió el pacto para la nación judía. Moisés escribió la ley. Eso debe de ser algo bueno y debe de ayudar lo que Pablo está diciendo. Y quiere que sepamos de que la ley no resolvió el problema, sino que la ley nos llevó a ver lo peor. Si la ley nos hubiera servido, la ley simplemente nos mostró lo que es pecado y lo que no es, aún más. Porque en la ley, Moisés nos dio un nivel, donde puso un nivel que debemos de guardar. En Éxodo, es lo que nos dice en el capítulo 19 de Éxodo. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que básicamente, la ley vino y es como una luz que está brillando sobre de ti y estás contra un espejo y tú te ves en aquel espejo y no te gusta cómo te ves. Dice, yo no sabía que me veía así, tan feo. Es lo que Pablo quiere decir. La ley nos debe de ayudar para que la gracia abunde. Yo estaba leyendo. La luz más fea para poder verte y examinarte si te ves bien o mal. No pongas luces fluorescentes en tu baño, porque las luces fluorescentes te hacen ver más mal. Si quieres ver lo más mal en ti, no te veas en una luz fluorescente. La ley vino con la luz más posible, que te va a acusar y te va a decir, mira, aquí está el nivel que tú no puedes guardar. Mira qué feo estás, mira qué condición tan fea en que te encuentras. Por eso es que es lucrativo que una persona diga, yo me estoy esforzando para guardar toda la ley de Dios, de esta forma puedo ser salvo y Dios me permite entrar en el cielo. Eso es ridículo, decir que necesitas limpiarte para o quitar el espejo o las luces para de esa forma yo sentirme que estoy limpio. Dios no nos diseñó así. Dios nos diseñó para amplificar y revelar en nosotros la mala condición en que nos encontramos. Nacimos muertos, la ley viene y nos muestra que estamos completamente muertos. Jesucristo aparece y Él provee para nosotros una vida eterna. ¿Cómo lo logró Jesús? ¿Cómo es que Jesús lo logró? Hay una palabra clave en este mensaje. Gracia. Por gracia. Con gracia. Si acaso tú buscas una palabra en los diccionarios Webster's, no vas a entender mucho lo que significa gracia. Pero la definición de la palabra gracia es, supongamos que oramos antes de comer. Y das gracias a Dios. Esa definición en el diccionario es un carácter de sabiduría, o también alguna gente lo utilizan como nombre para nombrar a sus niñas. En el Nuevo Testamento, gracia es caris, caris. Esta palabra se utiliza en griego de un señor que trata a sus inferiores como siervos, los trata con cuidado, con cariño, los da una gracia que no merecen porque son sus empleados y Él les paga para que les sirvan. Pero la gracia de Dios es un favor inmerecido, algo que nadie de ninguno merecemos. En las Escrituras encontramos tres formas en que Dios puede tratar a los misericordia, gracia y justicia. Justicia es que recibes lo que mereces. Misericordia es que no se te da lo que mereces. La gracia es que recibes algo que no mereces. ¿Cómo vemos la diferencia? Dirás, lo estoy diciendo muy rápido. Vamos a verlo una vez más. Entonces, por ejemplo, tú estás manejando tu automóvil por la calle y vas manejando arriba del nivel de la velocidad. El policía te da una multa. Tú recibes esa multa justamente violaste la ley. Así que eso es justicia. Muchas veces queremos justicia en otros, pero nosotros no. Eso es justicia. Entonces, si el oficial de la policía te dice, estabas caminando muy recio arriba del límite, pero ahora estoy de buenas y no te voy a dar una multa. Eso es misericordia. Ahora, estás recibiendo algo que no mereces. Gracia es diferente. La gracia es que algo así, el policía te detuvo, tú bajas el vidrio de tu vehículo y el policía te dice, estabas corriendo arriba de la velocidad, dice, mereces una multa, lo escribe, pero luego te das cuenta que él recoge el papel, lo rompe. Antes de que te vayas te dice, no te preocupes, yo voy a pagar tu multa. No te preocupes, yo pagaré esa multa. Y antes que te vayas, te voy a regalar $20 para que puedas ir al restaurante y cenes con toda tranquilidad. Eso no va a suceder en esta tierra, porque eso no es posible. Pero sucedió desde el trono de la gracia, de la presencia de Dios a la tierra. Dios lo logró Esto es que Dios te dio lo que no merecemos. En otras palabras, recibimos algo que no merecemos. Dios es justo cuando envió a su Hijo para que recibiera lo que tú mereces. Y un acto de misericordia que Dios actuó cuando Dios te dio por gracia vida, vida abundante, e ir al cielo, algo que no mereces. Eso se llama gracia. Notemos lo que dice. Si el pecado abundó, en la mejor forma que podemos decirlo es cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado llegó a un nivel que nadie podía entender, Dios sobrepasó esa marca con la gracia de Dios. Cuando Pablo utiliza este idioma, esta construcción, no hay ningún obstáculo tan alto que la gracia de Dios no pueda sobrepasar o limpiar. La gracia de Dios te va a cubrir. Ahora veremos que el año de 1942 fue cuando Cristóbal Colón comenzó a descubrir las diferentes partes de la Tierra y inscribieron monedas en las allá por los estrechos de Gibraltar. No, es lo que tenían las monedas, un retrato del estrecho de Gibraltar, donde en esas monedas ellos expresaban que ya habían descubierto todo lo que se podía descubrir. Pero luego Columbus vino y descubrió el Nuevo Mundo. Esas monedas las tuvieron que reimprimir para mostrar que los estrechos de Gibraltar no era el fin del mundo, sino que había más tierra que se podía descubrir, que había más allá. Así también en tu condición pecaminosa hay más. Si tú te sientes triste porque has fallado, has pecado, crees que Dios ya no te podrá recibir, así que ese pecado que tú experimentas, ahí va a abundar la gracia de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Así que pasamos de muerte a vida. ¿Qué tipo de vida? Una vida que aquí Pablo nos expresa, una vida eterna. Una vida eterna. Eso quiere decir que vas a aburrirte, sino que es una vida de para siempre, una vida de calidad que vas a disfrutar en esta vida presente. Antes de llegar al punto número 3, les voy a hacer una pregunta. Esta pregunta. Yo te pregunto, ¿eres salvo? ¿La vida de Dios está en tu vida? ¿Has nacido de nuevo? No es que si vas a una iglesia o que si te esfuerzas en agradar a Dios. Yo te pregunto, ¿eres una persona salvo? ¿Has nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y por la vida de Dios que vas a disfrutar en esta vida? Esto es una pregunta bien importante de que tienes que contestar algún tiempo en tu vida. Vamos a ver el punto número 3, la fase número 3 de este crecimiento que Dios espera. Hemos pasado de muerte a vida, ahora vas a entrar en una lucha espiritual. Romanos 6, verso 1 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo nos está diciendo algo bien interesante desde el punto de vista literal. Pablo construye un oponente imaginario en el capítulo 6. Pablo, tú dirás, yo tengo una pregunta para Pablo. Estás hablando de gracia y mucha gracia. Esta gracia que Dios nos da gratis, libre, sin que tengamos que hacer algo. Entonces, mucha gente dice, si yo no me esfuerzo, entonces, ¿cómo la voy a apreciar? Aún más, si mi pecado hace que la gracia de Dios abunde, a punto que me cubre, entonces, ¿por qué no simplemente continúo en pecado para que la gracia de Dios abunde? Pablo te contesta diciendo, de ninguna manera. En una palabra, Dios no lo permita. Otras traducciones dicen, qué pensamiento tan equivocado. O la traducción de mi pastor Skip, de ninguna manera, José. Esa es la versión de Skip. De ninguna manera, José. ¿Por qué es esto? Porque cuando Jesús te da el derecho de que Él pagó el precio, Él te compró, y Él quiere poner un rótulo sobre ti bajo nueva dirección. O sea, aquí hay un nuevo dirigente. Por eso es, si tú estabas muerto al pecado, ahora vives para Dios, para agradar a Dios. Habiendo dicho todo esto, entonces, estos versos nos muestran la jornada de fe. Pasamos de muerte espiritual a muerte espiritual, ahora a vida espiritual. Ahora estamos en una lucha espiritual. Todos, cada creyente, todos que estamos vivos, luchamos en esta vida por algunas cosas. Todo lo hacemos en la vida física, experimentaremos dolores de crecimiento. En la vida espiritual, yo le llamo lucha carnal. Lucha carnal. Galatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. En otras palabras, aquella naturaleza con que nacimos te llevó a esta nueva naturaleza que naciste de nuevo. Es lo que sucedió. Galatas 5:17. Lo leemos una vez más. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. Estos dos se oponen, son dos fuerzas que continuamente se están oponiendo la una contra la otra. Por eso es que luchamos, por eso es que nos tenemos que preguntar, ¿continuaremos en pecado? No, Pablo te dice, no regreses al sepulcro y excavar y sacar los pecados que ya habías sepultado. No, no lo hagas. Entonces, por eso es que Pablo dice, de ninguna manera. Habiendo dicho que todo esto es una lucha, yo no quiero que piensen ustedes que esto es una excusa para vivir en pecado. Simplemente es un incentivo para que tengamos cuidado en lo que hacemos, de poder reconocer, entender que esta lucha es normal. Ten cuidado. Leí un artículo acerca de un hombre francés que fue condenado a muerte. Pasó por el juicio y vinieron las personas para presentar los testimonios. Uno de los científicos, de los doctores, notó que el DNA de este criminal había un cromosoma extra que es lo que le causaba la anormalidad, y puede ser que esa es la razón que ese hombre nació con esa naturaleza de ser asesino. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, dijeron ellos, hay un genio que este criminal no puede dominar, que él tiene que ser criminal. Así que ese testimonio continuó, los expertos testificaban de ese cromosón y decían, ¿por qué es que este cromosón lo convirtió en criminal? Y por eso es que concluyeron de esta manera, de que este hombre tiene un imbalance desde que nació. Y por eso le dieron una sentencia, una condena más simple, porque según él nació criminal. Ahora yo les quiero decir con toda claridad, tú y yo nacimos con ese imbalance pecaminoso desde que nacimos, desde el vientre de nuestra mamá. No fue la culpa del cromosón, sino que la culpa es el pecado. Todos nacimos positivos, P-E-C-A-D-O. Todos nacimos con esa naturaleza que tiene esas seis letras, que es un conflicto. P-E-C-A-D-O. La gente lo practica y eso nos lleva a un conflicto. Y tú experimentas ese conflicto. Tu nueva naturaleza te dice, yo quiero servir a mi Dios. Tu naturaleza antigua te dice, ¿por qué quieres? Sírvete a ti, gózate a ti. Tu nueva naturaleza te dice, me voy a levantar por la mañana para orar, para tener comunión con mi Señor. Pero tu nueva naturaleza dice, quédate en la cama, descansa. Tu nueva naturaleza dice, vámonos a la iglesia. Pero tu naturaleza nueva te dice, ¿qué, acaso has pecado? ¿Estás pasando por alguna crisis? ¿Qué pasa, pues? Siempre hay esta valla, esta falla, esta lucha con la naturaleza antigua y tu nueva naturaleza como cristiano. Muchas gentes, muchos cristianos se detienen aquí. Estaban muertos, ahora nacieron de nuevo, pero el enemigo los engaña, dice, bueno, si yo voy a continuar con esta lucha, nunca obtendré la victoria, nunca voy a progresar. Yo te digo, nunca llegarás a ser perfecto, siempre te vas a sentir incapaz, te vas a sentir pecaminoso, te vas a sentir que no agradas a Dios hasta el día de la redención. Cuando llegue el día de tu redención, ahí obtendrás tu vida nueva, tu nueva naturaleza. Así que no regreses al panteón para seguir extrayendo los pecados que ya has sepultado. Muchos cristianos viven una vida como que se sientan en una silla mecedora, dejan que el pecado los meza para atrás y para adelante, y así el pecado los está sacudiendo, y continúan esa triste lucha. Vamos a ver la fase número 4, y esta es muerte. Ya pasamos de muerte espiritual, de vida espiritual, lucha espiritual. Ahora vamos a ver poder espiritual. Vamos a ver el verso 3 del capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuéramos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su transgresión. Sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que la persona nunca va a llegar a un estado de perfección, sino que tu parte es luchar contra esa naturaleza pecaminosa para que de esta forma tú experimentes un cambio, una victoria en tu fe, más justicia a contra del pecado. Tienes poder. ¿Qué es el pecado? El poder que resucitó al Señor Jesucristo, esa es la victoria que tú tienes. Ese poder que resucitó a Jesucristo está disponible para ti. Esto es lo que quiere decir que esta es el deseo de todo buen pastor, de que sus discípulos, los maestros que obran con él, maduren. Es el clamor de todo dirigente de la iglesia, de todo maestro de escuela dominical. Pablo escribió en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hermanos nuestros. ¿Te consideras muerte? Muerto no, muerto estabas. Ahora estás vivo, estás luchando, pero en el centro de esa lucha vas a llegar a un punto del poder que resucitó a Jesús, nos da la consistencia sobre y nos da la victoria y la vida sobre esa naturaleza pecaminosa. No regreses al panteón. ¿Qué hace Pablo cuando dice? Dice, recuerda cuando fuiste bautizado, fuiste sumergido en agua, ese fue un estado en que tú te encontrabas. Fue un rito, una ceremonia que te debe demostrar una realidad. Es lo que significa ese rito, de que tú fuiste sepultado, naciste de nuevo, ahora estás viviendo en una vida nueva. Regocíjate, gózate por ese poder de un Cristo resucitado. Este rito te debe demostrar una realidad. Por ejemplo, si tú traes un anillo matrimonial, pasaste por un rito de una ceremonia matrimonial y llevas un anillo, ahora caminas en esa vida nueva, ahora eres casado, traes un anillo matrimonial en tu dedo. Ese rito te trae una realidad. Hace unos años que estábamos en Israel, en el río Jordán, bautizando. Cada vez que vamos allá a Israel, bautizamos gentes que desean bautizarse en el río Jordán. Esa ocasión estábamos bautizando gentes en el río Jordán, pero mientras que estábamos bautizando, ya que hay una cerca de alambres que protege el río Jordán, pero había una persona del otro lado de la cerca de alambres observando lo que estábamos haciendo. Esta joven movió su mano como que me quería saludar, me llamó la atención. Yo vine a platicar con ella y ella me preguntó, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Yo expliqué, le dije, es un bautismo cristiano. Una persona que tiene una relación con Dios entregó su vida a Cristo que murió en la cruz y ellos creen que Cristo murió y resucitó para nosotros. Así que da una afirmación, un testimonio de que lo creyó y lo bautizamos. Ella dijo, oh, qué sabroso se oye esto. Yo también fui bautizada cuando era niña y yo creo que yo expliqué algo así. Oh, qué bueno. ¿Ahora lo recuerdas o qué? ¿Cómo lo recuerdo? Dijo, ¿cómo? ¿Qué quiere usted decir? Ahora estás viviendo para el Señor Jesucristo. Tienes una relación y tu relación es real. De lo que hiciste como niño, lo puedes ver que hizo una diferencia. Es una realidad. Al continuar hablando con ella, tenía más preguntas y ella pidió, y yo le expliqué y ella recibió al Señor Jesucristo. Y ella me dice, ¿podré yo ser bautizado en el río Jordán? Ahora, aquel rito de esa joven le muestra una naturaleza. Haya descubierto de que ha nacido de nuevo. El punto de Pablo es muy simple. Lo que le sucedió al Señor Jesucristo cuando resucitó, el poder que resucitó a Jesucristo y lo trajo una vida nueva, eso también puede ser nuestro para conquistar el pecado. No tienes que vivir como un blanco del diablo que siempre te está sacudiendo. No. ¿Recuerdas tú cuando buscaban a un criminal y era una costumbre que ponían rótulos en los árboles o en las esquinas, decían, se busca a este fulano vivo o muerto? Así que lo pedían, vivo o muerto. Yo te puedo decir, ese hombre estaba muerto. Así, tú eras muerto, pero ahora estás vivo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, 17. No seas como aquella niña que se cayó de su cama y su mamá vino para ayudarle y la puso en la cama y le pregunta, niña querida, ¿por qué te caíste de la cama? La niña contestó, yo creo que me quedé dormida muy cerca del borde de la cama. Yo creo que eso puede ser nuestro problema. Pasamos de muerte y entramos en la vida de luz y ahí nos detenemos. Nos quedamos muy cerca del borde y nos podemos caer. No, yo te recomiendo, continúa caminando. Busca hermanos cristianos, busca actividades cristianos, lee tu escritura, continúa estudiando, aprendiendo las sagradas escrituras para que crezcas en el conocimiento y la gracia de Dios. Si te encuentras luchando, continúa luchando más y más porque estás pasando por esta lucha en esta vida cristiana, pero tienes el poder de Dios. ¿De dónde viene este poder? El poder viene de Dios. Esto es bueno. Tú te debes de apoyar en el poder de Dios. Cuando fuiste salvo, no fue porque tú te creías que eras justo, sino porque aceptaste al Señor Jesucristo. Cuando tú entrenas a un perrito, ¿qué haces? Notemos que cuando tú entrenas a un perrito, le das un pedacito de carne y se la pones en el piso y le dices al perro, no, no, con una voz firme, no. Entonces el perrito está viendo y cuando tú le dices que no, entonces él no lo levanta, simplemente me ve. Esto es una buena costumbre porque el perrito está viendo el pedazo de carne que le pusiste en el piso y siente la tentación porque su naturaleza está tan fuerte, sino simplemente de levantar ese pedazo de carne, pero ve a su dueño y se detiene y luego oye que su dueño le dice, muy bien, ahora sí puedes comer. Entonces, esa es una poesía hermosa de que el perrito se inclina y de un solo sorbo se levanta el pedazo de carne y se lo traga. Así que viendo a la cara de su dueño. Así que nosotros llegamos a esta vida viendo al rostro de Jesús. Jesús es el autor y consumador de nuestra vida. No dejes de ver el rostro de Jesús. Continúa buscando a Jesús para tu santificación, para tu crecimiento espiritual. Continúa viendo el rostro de Jesús. Así pues, Padre Santo, te pedimos al concluir el estudio de hoy en este servicio, reconocemos que por un tiempo estuvimos muertos. Sí, Señor. Pero no había vida espiritual en nosotros de ningún tipo. No teníamos la habilidad de entender la muerte en que vivíamos. No habíamos entendido de ese acto soberano de gracia que tú realizaste para que nosotros pudiéramos confiar en ti y así creemos en ti. Sí, Padre Santo. Así pues, venimos a la vida nueva. Un nacimiento espiritual, una vida espiritual, viene un crecimiento espiritual. Y en ese crecimiento espiritual es un ciclo de lucha, lo antiguo contra lo nuevo. Y esto puede ser doloroso y duro para nosotros, porque esos deseos antiguos regresan. Padre Santo, estamos muertos a algo, pero sí, Señor, es mi oración. Padre, es mi oración, nuestra oración, de que lo que es normal en nuestra vida, con todo y como imperfectos, si pecamos, fallamos y nos confesamos unos a nosotros nuestras fallas, pero siempre venimos a ti para recoger ese poder, el poder del Espíritu Santo, el poder que resucitó al Señor Jesucristo. Con ese poder nosotros continuaremos vivos en una vida nueva, una vida de novedad. Y así vamos a continuar caminando en esta novedad de vida. Padre Santo, estamos en tu presencia, contentos, gozosos, porque tú eres el que comienza y completa toda nuestra vida. Nos llevas de muerte a vida, de la tierra al cielo, de la A a la Z. Tú nos has ayudado para nacer de nuevo, Padre Santo. Así pues, estamos nosotros aquí en el templo de la capilla de Calvario en oración. Y tú estás pensando a qué nivel te encuentras. Quizás tú te encuentras en un nivel número uno, que estás muerto espiritualmente. Continúas muerto espiritualmente. Pero tú vienes a la iglesia, te juntas con los hermanos de la iglesia, pero nunca has venido a Jesucristo, nunca has hecho este pacto con Dios. Porque sin Cristo no tendrás vida, no nacerás de nuevo, no podrás crecer en Cristo. Simplemente es un rito que estás practicando. Para algunas personas, ese rito es algo muy tolerable. Y la razón es que no hay vida en ti, estás muerto. Pero Dios expresa ese deseo de darte vida nueva. Esto necesita tu cooperación, que tú hagas una decisión en el plan de Dios. Y Dios te va a dar la fe suficiente para que lo logres. Quizás hoy me estás escuchando y personalmente no conoces al Señor Jesucristo. Pero tienes el deseo de nacer de nuevo y experimentar esta vida nueva. Estás cansado de estar viviendo esa vida pecaminosa, esa vida de la carne. Es posible que tú puedes hoy recibir al Señor Jesucristo. Quizás será por ti tu primera experiencia, o ya practicaste esto y luego te descarriaste. Hoy Dios te pide que regreses al camino de Dios, al camino de la verdad. Ahora, si tú que me estás escuchando estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo como tu Señor personal, como un pago de tu pecado y que te extienda su gracia en su vida, cómo me gustaría orar por ti, pero yo quiero saber por quién estoy orando. Así que nosotros estamos aquí con nuestro rostro inclinado, ojos cerrados. Así que con toda confianza puedes levantar tu mano y yo voy a ver en derredor de mí a ver quién está levantando la mano. Y así yo voy a orar por ti. Tú que levantaste tu mano, continúa con tu mano allá en la sala familiar. Allí también a mi izquierda. Otros dos de ustedes más están levantando su mano. Ahora tú, hermano, que me estás escuchando a través del sistema de comunicación de la radio y la internet, Si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, yo también te pido como señal de aceptación, levantes tu mano donde quiera que te encuentres. No te preocupes si alguien que te esté viendo, ese te va a servir para testificarles. Te va a servir para que les des testimonio de que esa levantada de mano te llevó a la presencia de Dios. Estás buscando lo espiritual. Estás buscando lo alto, lo que viene de las alturas, que es el Espíritu Santo, que es el lugar donde Dios habita en las alturas. Ahora, yo voy a orar. Padre Santo, todas estas personas que han levantado su mano, yo te los presento, yo te pido por estas almas preciosas que han levantado su mano hacia el cielo buscándote. Ellos están pidiendo que los alcances con tu Espíritu Santo, que los alcances con tu luz. Categóricamente yo puedo decir, las iglesias no salvan a nadie. El que salva y trae vida es el Señor Jesucristo. Las organizaciones no salvan. Yo estoy contento de que estas personas han confiado en tu Hijo, el Señor Jesucristo. Padre Santo, yo te pido, te pedimos para que crezcan, que maduren, que experimenten esa paz que tú impartes en todos y cada uno de nosotros. Que los caracterice esta paz como cristianos. Que los caracterice ese amor de Jesús en sus vidas. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, yo vi que muchos levantaron sus manos. Yo les voy a pedir que hagan algo. Jesús llamaba a las gentes públicamente. Y yo creo que la razón era muy buena, porque cuando una persona hace un acto público, eso hace un efecto en tu vida. De esa forma tú entregas tu vida a Cristo. Tú levantaste tu mano, donde quiera que hayas estado, ahora yo te pido que pases al frente para que así podamos hacer un pacto con Dios. Si hay una persona que está frente a ti, estás aquí, y tú dices, con permiso, la gente se va a hacer a un lado para que pases, así como Moisés partió el Mar Rojo, tú puedes partir la congregación cuando tú haces el ímpetu de ir al frente. No te preocupes qué es lo que está pasando o si está lejos, allá mucho, muy atrás, te esperamos que pases al frente. Pasen, pasen hermanos, pasen, pasen, para que así todos en comunión con el Dios del cielo y el Señor Jesucristo hacemos un pacto hoy. Así, Dios te acepta y Dios te ha lavado y tú quedarás blanco como la nieve. Es lo que dice el himno. El himnólogo continuaba alabando y adorando diciendo, Cristo lo pagó todo. Cristo lo pagó todo. Es lo que dice el himno y yo te digo que esa es una verdad que no podemos negar, nadie puede negar. Cristo lo pagó todo, todo. Él lo pagó por mí. No te preocupes de que alguien se vaya a molestar porque le pides permiso para pasar al frente. Logra esta hermosa oportunidad, porque Jesucristo lo pagó todo. A Él se lo debo todo. El pecado había manchado mi alma, pero Jesús me limpió. Después de que yo estaba rojo como el carmesí, Jesús me limpió y ahora quedé blanco como la nieve, porque Jesús lo pagó todo. A Él se lo debo todo. El pecado me había manchado y había quedado rojo como el carmesí, pero Dios me limpió y ahora quedé blanco como la nieve. Pasen, hermanos, pasen para hacer la oración, para hacer un pacto con Dios, un pacto santo. Si tú sientes el toque de Dios en tu corazón, no te aguantes, pasa al frente, sí, pásele. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Que pases porque hoy es el día de salvación para ti. Ahora, ustedes que pasaron al frente, yo estoy tan alegre y contento de ver que todos ustedes pasaron. Los felicito. Felicidades. Sí, pásenle. Acomódense. Aquí vamos ahora a hacer una oración de fe. Vamos a hablar con Dios. Han hecho una hermosa decisión y ahora van a hacer un pacto importante. Yo los voy a guiar en una oración y yo les voy a pedir que digan esta oración de lo más profundo de su corazón, audible. Repitan después de mí. Digan estas palabras de lo profundo de tu corazón. Díganselas a su Dios. Oremos. Padre Santo, yo te entrego mi vida. Sí, Señor, yo soy pecador, lo reconozco. Sí, Padre, yo creo en Jesucristo y yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y yo creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados, sí, Padre Santo, y que Jesucristo resucitó de entre los muertos y así que me separo de mi vida pecaminosa y yo vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador personal. Sí, Padre Santo. Dame tu poder para poder caminar en esta novedad de vida. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermano, este es un día especial. El Señor Jesucristo nos rescató de la vida pecaminosa en que vivíamos. Ahora, hermano, si tú deseas conectarte con la Capilla de Calvario en Albuquerque, pues te voy a dar un número telefónico libre, sin costo alguno para ustedes. Es el número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija sus tarjetas postales y sus cartas al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, a la zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.